Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es jueves 15 de junio y son las 11:27 de la mañana. Y vamos a comenzar con las declaraciones que dio la presidenta de la República, Dina Boluarte, el día de ayer tras participar en un encuentro bilateral con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en Piura. Ella se refirió al anuncio que ya se ha hecho para esta reactivación de las protestas que se iniciarían a mediados del mes de julio, lo que se ha llamado la tercera toma de Lima. Hizo unas declaraciones largas que vamos a desglosar para entender a qué se refería la presidenta Dina Boluarte y qué quiso decir en realidad con cada una de estas afirmaciones que nos han llamado bastante la atención. Escuchemos lo que dijo.
En 6 meses que estamos de gobierno, como acabo de decirle allá a las hermanas y hermanos, prácticamente de diciembre a febrero hemos estado de bomberos apagando casi 500 manifestaciones violentas. Y ahora mismo yo llamo a estas personas que nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú, ¿cuántas muertes más quieren? Por amor de Dios, ¿acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en esas movilizaciones violentas? Que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno. ¿A quién beneficiaban las muertes? Eran aquellos que pedían mi renuncia y ahora mismo no satisfechos con que yo no haya renunciado. Siguen buscando y quieren utilizar a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. ¿A dónde más vamos a llevar? Y están en Europa con esa narrativa falsa, hablando contra el Perú. ¿Acaso eso no se puede calificar como traición a la patria? ¿Quién financia el viaje de esas personas que a ciencia cierta en el Perú no se les conoce trabajo fijo o trabajo a simple vista? ¿Quién financia ese viaje para que se caminen por toda Europa hablando mal del Perú? ¿Y acaso por qué no van y dicen que este gobierno de Dina Boluarte con los ministros estamos trabajando, nos podemos equivocar, somos personas, pero estamos trabajando sin robarle al pueblo? ¿Por qué no dicen eso allá afuera en vez de estar mintiendo de que somos un gobierno cívico-militar? ¿De dónde sacan esas ideas? Ya quisieran ellos que sea así. No les vamos a dar el gusto. Somos un gobierno democrático, respetuoso de las instituciones.
Bueno, lo primero que dice y que nos llama la atención es esta comparación que hace entre ella y su gobierno y los bomberos, ¿no? Dice, hemos estado de bomberos apagando casi 500 manifestaciones violentas. Bueno, nos parece una comparación desafortunada, ¿no? Los bomberos hacen su trabajo y apagan incendios utilizando agua, ¿no? El gobierno de la señora Boluarte controló las manifestaciones o las reprimió utilizando balas, para empezar. Entonces, no me parece que sea acertada la comparación con los bomberos, cuando lo que hizo el ejército y la policía fue disparar a veces injustificadamente, en la mayoría de los casos, como hemos visto incluso en algunos videos. La parte que me parece más preocupante de lo que ha dicho la señora Boluarte es cuando dice, ¿cuántas muertes más quieren? Lo dice gritando, además, ¿no? ¿Cuántas muertes más quieren? Ninguna de esas muertes las ha provocado el gobierno. Bueno, aquí hay que aclarar algo. Si bien las protestas fueron en muchos casos violentas, hubo tomas de aeropuerto, ataques a instituciones, la respuesta del Estado fue igual de violenta o incluso peor, y eso es lo que no se puede admitir. Las muertes fueron causadas por agentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y policiales, aunque ahora diga que no tiene mando ni comando. Entonces, que la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y policiales que ocasionaron estas muertes diga ahora le pregunte a la gente cuántas muertes más quieren, realmente a mí me parece que suena a amenaza. Luego dice, ¿acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en esas movilizaciones violentas? Bueno, estas vidas no se perdieron solas, ¿no? O sea, no fueron víctimas de un accidente ni desaparecieron porque sí. Tampoco murieron por causas naturales. No es que se hayan perdido más de 60 personas. Eso de que se han perdido es como que nadie es responsable de aquello, ¿no? Considerando además que 49 de estas personas murieron por disparos de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y está demostrado que muchos ni siquiera estaban protestando cuando fueron abatidos. Ya lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado peruano violó derechos humanos durante la represión de las protestas. Finalmente menciona el tema de la narrativa en su contra, ¿no? En alusión a lo que ha dicho la ex candidata presidencial Verónica Mendoza en Europa. Ella dice, están en Europa con esa narrativa falsa hablando contra el Perú, que somos un gobierno cívico-militar. Bueno, esa narrativa se puede cuestionar, pero ¿y la falsa narrativa del gobierno? Recordemos que el señor Otárola también ha estado en Europa y ha declarado para varios medios de allá, diciendo que ya no hay crisis política, que el Perú ha sido pacificado y que ya no hay ningún problema, cuando lo que ha pasado en realidad es que ha sido pacificado a balazos, ¿no? Y como dijo Carmen Mackey, y si actualmente hay paz, es la paz de los cementerios. Además, hasta el momento no hay ningún responsable político de las muertes durante las protestas. El propio Otárola era ministro de Defensa cuando el ejército mató a 10 personas en Ayacucho y luego fue ascendido a premier. O sea, se le premió por la matanza de Ayacucho. Ayer en Epicentro TV publicamos estas declaraciones de la señora presidenta Dina Boluarte y la periodista Patricia Llanot, ex presentadora de CNN y de Univisión, retuiteó el mensaje de Epicentro con esta declaración. Uno esperaría que Dina Boluarte tuviera disposición y capacidad de diálogo ante la realidad que la persigue desde que asumió el cargo. Hay un grupo que no la quiere como presidenta, pero ella decidió aferrarse al poder. Lo que urge en Perú es habilidad para sentar a todos los sectores en busca de un acuerdo de cara a las elecciones de 2024. Bueno, ya nadie habla del adelanto de elecciones, ¿no? Después de la pantomima que armaron el gobierno y Fuerza Popular, que cada vez parece más su bancada, y esto fue además mientras duraron las protestas, después de haber armado ese show que quedó en nada, ya nadie habla de adelanto de elecciones, a pesar de que el 80% de los peruanos está a favor de un adelanto, como señalan las encuestas. Patricia Llanot además habla de la necesidad de sentar a todos los sectores en busca de un acuerdo, o sea, de hacer política, algo que este gobierno hasta el momento no ha hecho, ¿no? Porque las manifestaciones terminaron aproximadamente en febrero. Ha pasado marzo, abril y mayo. En esos 3 meses, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha intentado acercarse a la población, ha tenido una estrategia para hacer política y de alguna forma conversar con los actores que se estuvieron manifestando y se van a manifestar ahora. Bueno, no, lo único que han hecho es decir que todo está controlado, que ya no hay crisis política y ahora amenazar con más muertes si se reinician las protestas. Yo me pregunto, ¿quiénes son los azuzadores? Tanto que el gobierno habla de azuzadores y no ha podido demostrar que existan realmente. A mí me parece que es el propio gobierno el que está azuzando las protestas con este tipo de declaraciones que suenan a amenaza. El ministro de Defensa ha refutado esta narrativa del premier Alberto Otárola y ha dicho que la crisis política aún no ha terminado. Jorge Chávez Cresta, en declaraciones exitosas, sostuvo que la crisis política no ha terminado porque aún no se han solucionado las demandas de la población, especialmente en la región Puno. Ha dicho textualmente, tenemos que recuperar la confianza del país, estamos saliendo de un escenario muy crítico que es una crisis política, entonces tenemos que tener una línea de poder generar esa confianza. Ese mecanismo de rendición de cuentas es decirle a la población cómo estamos avanzando y este es el tercer reporte. La crisis política aún no ha terminado, aún no se ha dado solución a las demandas insatisfechas que tiene gran parte de nuestro territorio, particularmente de Puno. Entonces se tiene que seguir trabajando sobre él. Yo no sé en realidad qué trabajo están haciendo. Ya el alcalde de Cusco ha dicho que no va a estar invitada la presidenta Boluarte ni los congresistas de la región al Inti Raymi para evitar confrontaciones con la población. Por otro lado, el Congreso aprobó interpelar a la ministra de Salud por mal manejo de la emergencia del dengue. Con 87 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, el Pleno aprobó la moción de interpelación contra Rosa Gutiérrez en respuesta a las críticas que recibió su cartera por las medidas adoptadas para prevenir la propagación del dengue. Tras ello, la cuestionada titular del MINSA deberá responder un pliego de 22 preguntas. Quien declaró sobre esto fue Hernando Guerra García, el vocero de la bancada fujimorista. Escuchémoslo.
La ministra de Salud anda diciendo que no hay ningún problema cuando los peruanos se están muriendo en el norte del país y no se están haciendo las acciones correctas. Ustedes de Sol TV vienen del norte del país y saben lo que está pasando. Entonces, si no puede hacerlo, también la primer ministro va a tener una interpelación que hemos apoyado nosotros.
El premier también. El premier.
Y si no nos satisface su pregunta, pues será censurada.
Bueno, esta ministra ya se caía de Maduro, ¿no? De Madura, perdón. Y podría ser la primera en la lista de Keiko Fujimori en caer censurada, a menos que el gobierno obedezca la exigencia de Fujimori y la cambie junto a los ministros de Agricultura, Energía e Interior, como ordenó la reina. Ayer mencionábamos que fue condecorada la señora María del Carmen Alba con nada menos que la medalla en el grado de Gran Cruz por parte del actual presidente del Parlamento, José Williams, y posteriormente se develó el cuadro que costó nada menos que 9.000 soles con la imagen de la congresista María del Carmen Alba como ex presidenta del Parlamento. Vemos justamente el momento en que se devela el cuadro para felicidad de los asistentes, entre ellos el señor Williams y los demás miembros de la mesa directiva, y la propia María del Carmen Alba, que no cabía en sí misma de felicidad. Se ha cuestionado mucho este cuadro y esta condecoración, considerando los últimos eventos que ha protagonizado la señora Alba. Aquí tenemos una caricatura de Diego Avendaño que muestra algunos de los momentos más llamativos y más cuestionables de la señora María del Carmen Alba cuando era presidenta del Congreso. La vemos cuando no le quiso dar la mano al presidente Castillo, apenas iniciado el gobierno, cuando maltrató a una alcaldesa de Arequipa, cuando le gritó a un periodista, y los maltratos que ha ejercido sobre sus colegas parlamentarias en algunos plenos, ¿no? El más reciente contra Francis Paredes la semana pasada, para obligarla a cambiar su voto. Ayer en Epicentro TV también tuiteamos una pregunta, ¿no?, que fue respondida por la ex premier Mirta Vázquez. Pusimos: ¿por qué hay retratos de María del Carmen Alba y Manuel Merino y no de Mirta Vázquez y Francisco Sagasti en la galería de expresidentes del Congreso? La respuesta es que quien ordena hacer el cuadro es su sucesor. O sea, María del Carmen Alba no ordenó que se hicieran cuadros de Mirta Vázquez ni de Francisco Sagasti. Mirta Vázquez contestó, además, retuiteó nuestro tuit diciendo: en un país donde se ha profundizado la pobreza, donde la gente no solo muere por la indiferencia de su Estado, sino por la represión del gobierno, ¿qué puede significar un reconocimiento a sus autoridades? El mejor retrato es el que la historia dibujará de cada uno de nosotros. Fuertes declaraciones de la ex premier Mirta Vázquez. Bueno, y ahora vamos a entrevistar al periodista de Epicentro TV y un referente, además, del periodismo de investigación en el Perú, que actualmente viene siendo víctima de una persecución judicial. Me refiero a Daniel Llovera. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Daniel.
David, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días con todos.
¿Qué tal, Daniel? Hemos seguido muy de cerca tu caso y queremos explicar un poco de dónde viene esta demanda. Yo lo voy a explicar brevemente y luego te voy a ceder la palabra para que ahondes en algunos detalles. En el 2016 publicaste un reportaje sobre los nexos del sodalicio con una mafia de tráfico de tierras en Piura conocida como la Gran Cruz del Norte. En el 2019, una persona mencionada en el reportaje y vinculada al sodalicio te demandó por difamación agravada. Pero en el 2021 el delito prescribió. El demandante apeló y la Corte Superior confirmó la prescripción, pero el demandante volvió a apelar y llevó el caso a la Corte Suprema con un añadido: agregó unos tweets en los que tú habías puesto el enlace del reportaje del 2016, argumentando que entonces no había prescrito, como tú habías tuiteado. Entonces eso convertía este delito en un delito continuado de difamación agravada. Eso es un argumento que los abogados han señalado que es jurídicamente delirante y además muy peligroso. ¿Tú qué opinas del argumento que usa el demandante del delito continuado en el caso de difamación agravada?
Es arbitrario, es peligroso. En primer lugar, un gusto estar aquí. Es peligroso, es un precedente muy malo, en lo inmediato para mí, ¿no? Porque lógicamente esto fuerza una situación, fuerza a las instancias inferiores a una situación que ya habían superado, ¿no? Yo no tengo, por si acaso, ningún temor ni ningún inconveniente en afrontar esto como lo he afrontado desde el primer momento. Los que tienen temor son los que nunca dieron cara, ¿no es cierto? Pero ahora, gracias a este fallo de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, pues bueno, esto se reabre mágicamente y, como decía, ahora es un peligro para mí, pero en cualquier momento esto puede implicar un peligro para cualquier colega o para cualquier persona que tuitee algo que cualquiera forzadamente puede señalar como difamatorio, sin haber siquiera un pronunciamiento de fondo, ¿no? Es considerado difamatorio solo porque alguien reclama que es difamatorio. Ese es el riesgo. Entonces, tú has utilizado la palabra delirante. Y no estaría lejos de este fallo, de esa definición, ¿no? Sobre todo porque en un primer momento ya el juez de primera instancia, en la fecha que tú has señalado, diciembre de 2021, definió en su resolución que la difamación es un delito instantáneo y no reviste ninguna característica de delito continuado. Además, el solo hecho de tuitear el link de un reportaje no es, pues, no es un delito. En primer lugar, no se ha probado que lo primero, que el reportaje es difamatorio. En segundo lugar, ¿cómo vas a sostener que tuitearlo es la continuación de un delito? O sea, es arbitrario, absurdo, esto es nefasto, ¿no? Un precedente negativo absolutamente que viene desde la propia Suprema.
Ahora, esta semana más de 500 personas han firmado, bueno, hemos firmado un pronunciamiento exigiéndole al Poder Judicial que la audiencia en la que se verá tu caso sea pública, porque la sala que está viendo el tema ha actuado con sospechosa falta de transparencia. ¿Cuándo va a resolver la sala y hasta cuándo tiene plazo para hacerlo?
El plazo que le dio la Corte Suprema es 23 de junio, o sea, el próximo
La
viernes.
próxima
Mañana viernes
semana.
16, el siguiente viernes 23. Por eso es que hay una agilidad sin precedentes, una velocidad sin antecedentes, ¿no? Entonces, nunca antes vista. Por eso es que, claro, lo que pasa es que la Suprema, adicional a la tesis del delito continuado, le pone en su resolución que resuelvan hasta el 23 de junio, bajo responsabilidad funcional. Entonces, si a ti las instancias superiores vienen y te dicen, oye, si no haces esto antes de determinada fecha, bajo responsabilidad, porque si no lo haces te van a empapelar, pues, ¿no? Entonces estás dando argumentos para que te empapelen. Así que esto está corriendo a toda velocidad. Mira, como digamos, puede haber un pronunciamiento pronto, hoy, mañana, el lunes, qué sé yo, o el fin de semana. Lo que nosotros simplemente estamos pidiendo es audiencia pública, porque la pretensión es que antes de que tome una decisión, acá nadie está orientando a ninguna decisión, nadie le está diciendo al juez, usted tiene que tomar esta decisión. No, aquí lo que estamos diciendo es que simplemente antes de tomar una decisión, escuche los argumentos de ambas partes, lógicamente. Y yo estoy convencido de que mis argumentos son el sustento suficiente como para mantener la posición que siempre he tenido y para seguir sosteniendo mi inocencia, porque es absurdo. Aquí no hay absolutamente, no hay ni por asomo delito de difamación.
Ahora, al mismo tiempo de lo que está sucediendo con tu caso, el Congreso está a punto de votar ya en segunda votación la llamada ley Mordaza. Entonces, pareciera una especie de ataque coordinado contra la prensa independiente, de parte de además los sectores más conservadores de la sociedad y que tienen poder económico y político. ¿Tú lo consideras también así, como que estamos en un momento de una arremetida contra la libertad de prensa?
A los sectores más conservadores, que son los más intolerantes, no les agrada, no les gusta, detestan el trabajo del periodismo, el trabajo que ausculta, que investiga, que indaga, que levanta alfombras o que levanta tachos de basura. Entonces, no les gusta a estos sectores, sea de izquierda o sea de derecha. Hostigan permanentemente, y hostilizan, ¿no? Entonces, hay una costumbre perversa de los sectores conservadores de atacar las libertades, ¿no? Estoy hablando de uno de los principios de las sociedades liberales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si el Congreso, además, este Congreso ha ido planteando iniciativas antiperiodismo, antilibertad de expresión. Esta es la última, la que se conoce, pero nosotros nos hemos referido a iniciativas anteriores. ¿Qué pasa? Imagínate que ahora, por una cosa absurda, estoy 5 años y medio después de la emisión del reportaje, todavía con este juicio pendiente, ¿no? A pesar de que había prescrito, y se puede ampliar incluso más, porque dependiendo de la decisión que tome esta semana o la siguiente el juez del segundo juzgado penal liquidador, pues cualquiera de las partes va a apelar, y esto se va a seguir prolongando y prolongando. Y el delito de difamación vence ahora 3 años, más 1 y medio, o sea, la mitad, a los 4 años y medio. Imagínate qué pasaría ante un escenario en donde la ley de este Congreso ya estuviera aprobada. O sea, ahora son 5 años, 5 años, más 2 y medio, que la mitad, 7 años. O sea, cualquiera en este país puede denunciar. Eso ya está demostrado. Cualquier personaje que se sienta agraviado por cualquier cosa, entonces puede venir, presentar su demanda, y lamentablemente pues hay buenos jueces en el Poder Judicial, pero también hay de los otros, ¿no? Que admiten cualquier cosa, y no solamente la admiten, sino que son capaces de mantener viva esta demanda por mucho, mucho tiempo, y luego las instancias siguientes, etc. Y los jueces, estos jueces, esta clase de jueces, no se dan cuenta del daño que le hacen al sistema de justicia, porque eso es tiempo y dinero para el Estado peruano. Pero bueno, actúan así. Imagínate, ahora con los nuevos plazos de prescripción que pretende este Congreso. O sea, ¿cómo? Ha coincidido en el tiempo, pero no sé si será coordinado. Parece coordinado, efectivamente, pero es parte de toda una ofensiva de los sectores conservadores contra el periodismo libre.
Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que sucede en tu caso. Esperamos y desde aquí le exigimos al Poder Judicial que la audiencia sea pública, y también vamos a ver qué pasa en el Congreso con la segunda votación de la ley Mordaza. Dos atentados contra la libertad de prensa y de expresión en el Perú. Muchas gracias, Daniel, por la entrevista.
No, David, al contrario. A ustedes, a ti.
Gracias. Y bueno, para cerrar, queremos comentar que ayer Panetón Totus fue tendencia en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la señora Keiko Fujimori reapareció, y está claro para todo el mundo que va a ser candidata otra vez, por cuarta vez. Y la broma que se hace ahora y que se hizo ayer y que fue viral en las redes es que básicamente cualquiera le gana a Keiko Fujimori en segunda vuelta, incluido ahora un panetón, ¿no? Acá dice, Keiko anuncia que posiblemente volvería a postular a la presidencia. Los peruanos inmediatamente nombran presidente a quien fuera que candidatee contra ella en segunda vuelta. En este caso, la broma era con el panetón Totus. Recordemos que Keiko tiene 3 derrotas consecutivas. En el 2001 perdió contra Humala, en el 2016 contra PPK y en el 2021 contra Pedro Castillo. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.